10 pasaron desde las 11 de la mañana, estamos en Nacional con todo el país, 49 emisoras que en este momento nos están escuchando. Así que bueno, ha llegado, decíamos que estábamos esperando una visita, nunca hay que decirlo por las dudas, porque surge algo y después no se puede. El señor Marcos Peña.
¿Cómo les va?
¿Cómo andamos?
Muy bien, muy contento de estar acá en la Radio Nacional.
¿La curva de aprendizaje bien?
Bien.
Porque el presidente dice que la curva ya la están pegando, ¿no?
Sí, a ver, siempre creo que hay que ser humilde frente a la tarea que nos toca, ¿no? Gobernar en general siempre es complejo y gobernar en estos tiempos que vivimos siempre es más complejo aún, pero con mucho entusiasmo, muy contentos. Sentimos que ha sido un año donde se ha podido hacer muchísimo y donde todavía obviamente falta mucho, pero sentimos un gran acompañamiento de los argentinos.
¿Lo imaginaban y eso nos da más fuerza. Al año, Marcos, tan duro, con tanto tropiezo?
Depende cómo lo evalúes, lo de los tropiezos. Yo siento que, de vuelta, si vos mirás lo que nos planteamos a principio de año y en la campaña que íbamos a hacer en este primer año, y que mucha gente creía que era imposible hacerlo, sentimos que en lo estructural se ha logrado prácticamente todo en términos de los objetivos, sabiendo que era un año duro, que era un año de transición, que era un año de cambio después de 12 años de una lógica particular de gobernar y de manejar el poder. Y sabiendo al mismo tiempo que vivimos en un país con mucha fragmentación, mucha pobreza, mucha desigualdad y muchas necesidades urgentes. Pero siento que, de vuelta, ha sido un balance muy, muy positivo, porque nos ha permitido construir los cimientos para empezar a crecer a partir del año próximo, cosa que es lo que nos va a ayudar a seguir resolviendo muchos temas que son estructurales.
Está en vías de solución el tema de la inflación, claramente, y muchos logros, pero por más que la pista es larga, como es la figura que se está imponiendo, el carreteo todavía, el avión no despega.
Bueno, pero depende. La imagen puede servir, pero creo que es variado. Hay sectores que han empezado a avanzar muy fuertemente, como es el campo. El campo, y recorriendo el interior del país, se ve claramente que eso ya arrancó y eso tiene un impacto muy grande en muchísimas comunidades de nuestro país. Después de muchos años de malas políticas para el campo y de discriminación a las economías regionales, bueno, ese es un primer punto. La obra pública ha arrancado muy fuerte en
todo
el país.
Perdón, no lo planteé bien. Me refería al consumo, que es lo que la gente todos los días en la calle te comenta.
Está claro, el consumo también. A lo que iba también es que depende un poco del lugar del país, por ahí la sensación térmica que se tenga. Claramente el área metropolitana, que está menos influida por ese avance del campo y de otras situaciones que están avanzando en el interior, eso está claro. Sabemos que ha sido un año de restricción de consumo. Pero también sabemos, a ver, un poco lo decíamos, si nos remontamos hace un año, ¿no? Tomar perspectiva. Nos decían que el cepo no se podía resolver y decíamos, se va a resolver, y se resolvió. Decíamos que el default y los holdouts y todo el problema de la deuda no se podía resolver, se resolvió. Que la inflación no se iba a poder bajar. En junio, julio se discutía, pero va a bajar la inflación. Decimos, va a bajar la inflación y bajó. Y ahora decimos, va a arrancar el consumo. Y no es que lo decimos por una cuestión de esotérica o de fe en algo que va más allá, sino que los indicadores económicos claramente muestran que se ha sentado las bases para una política de crecimiento y de desarrollo, y eso es lo que va a terminar redundando en una mejora de la situación del consumo y de otras situaciones, como el crédito hipotecario, que hace muchos años en la Argentina había desaparecido y que va a aparecer, y está apareciendo y creciendo lentamente, y creemos que va a crecer mucho más fuerte, y bueno, y otras situaciones, particularmente una obra pública que va al lugar donde tiene que ir, que se termina cuando se tiene que terminar, y que tiene 30-40% de costo más bajo que el año pasado, porque también hay transparencia, y eso también es otro tema importante.
Hay muchas necesidades sociales que se están atendiendo bien, se habla muy bien de la ministra Stanley también, los grupos aquí, aún los más duros, reconocen este diálogo, pero la manta es corta, el dinero no abunda, emitir es malísimo, critican por tomar deuda, ¿cómo se sale de esta trampa?
Este es el punto central del debate de la Argentina que viene. La Argentina expresa en su déficit fiscal que tiene un problema estructural, que es que gasta más de lo que ingresa. Y como cualquier organización, desde una familia hasta un país, eso te coloca en una vulnerabilidad. Eso se resuelve o con más impuestos, y la Argentina ya tiene una de las cargas tributarias más altas de la región, con más inflación vía la emisión o endeudándote durante un tiempo. Pero ese endeudamiento puede ser durante un tiempo. Tiene que ser un puente hacia el equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal es un desafío, porque hay una parte que se podrá mejorar a partir del crecimiento y otra parte que se tendrá que hacer asignando mejor los recursos. Pero sí ser conscientes que por más que este año creo que vamos a salir de la emergencia y de la transición, y gracias a la confianza que se construyó con los argentinos, que se refleja en el día a día y con el mundo, y se refleja que hoy estemos en las tasas de endeudamiento más bajo de nuestra historia, es algo que no nos tiene que alejar de la conciencia que hay que hacer los deberes también a mediano plazo.
El tema de ganancias es un ejemplo. Hay proyectos que uno como trabajador los tomaría, pero cuando empieza a escuchar lo que puede significar, hay vuelta al dilema, ¿no? Desfinancias la provincia, creas problemas para el país en números o dejas de cobrarme la ganancia que yo no quiero que me cobres.
Nosotros hemos optado en todos los temas por un camino de gradualidad. Un camino de gradualidad que es un camino de 4 o 5 años para bajar el déficit, para bajar la inflación, para poder generar una política fiscal distinta. Eso llevó a que este año ya hayamos devuelto 50.000 millones de pesos en el impuesto a las ganancias, una mejora de casi 8% del salario de bolsillo de todos los que pagan ganancias. Y este año en el presupuesto y nuestro proyecto contempla 27.000 millones de pesos más de evolución, seguir mejorando ya ahora centralmente las escalas. Creemos igual que esto, como bien decís, tiene que ser un debate serio y responsable. Creo que ya los argentinos se hartaron de y se avivan si hay relatos que no tengan que ver con la realidad. Este camino es más difícil, pero es el camino que es real y que va con la verdad. Y somos optimistas, como siempre, que en el Congreso se va a poder lograr un acuerdo. Yo soy hasta el último día, vamos a apostar a eso, que incluye la posibilidad de mejorar cosas de nuestro proyecto e incorporar cosas de otros proyectos, pero siempre siendo responsables en materia de lo que es impacto fiscal, de hacer lo que podemos hacer. Más de lo que podemos hacer lo terminamos pagando en otro lugar, porque es verdad, de no pagar el impuesto, pero vas a tener un problema mayor con una u otra variable.
¿Hay una oposición responsable?
Me parece que en general ha sido un año donde la capacidad de construir consensos en el Congreso refleja, estando nosotros en minoría, una vocación de la mayoría de la oposición de acompañar lo que quiere la mayoría del país, que es que las cosas salgan bien y acompañar al gobierno en muchos temas, lo cual no quita que todos pensemos igual, pero en general creo que, salvo algunos sectores que desde el primer minuto fueron más críticos y no han querido acompañar, en general hay muchos sectores, particularmente el peronismo y de otros sectores que han querido acompañar.
Ministro, hace unos días el presidente Macri firmó un acuerdo, un acta compromiso con empresarios para no despedir durante 90 días. Hay un antecedente, un acuerdo similar en otro momento del año y sin embargo siguió habiendo despidos. Le cito un ejemplo, Caló dijo hace pocas horas que en la industria metalúrgica se perdieron entre despidos y suspensiones 19.000 puestos de trabajo. ¿Por qué hay que creerles a los empresarios que van a cumplir si no lo hicieron antes?
La situación del empleo es una situación que siempre dijimos desde el principio, que es una situación frágil, ¿no? En la Argentina no se genera empleo genuino hace varios años y tiene sectores que son muy vulnerables a ciertas situaciones. En particular, el caso de la industria fue muy vulnerable a todo lo que fue la crisis económica de Brasil. Y en el otro caso fue la construcción, que fue más vulnerable a todo lo que fue el tema de la obra pública, por un lado, pero también a lo que era un aparate de la obra privada, por un montón de razones. Lo que vemos hace 4 meses que el saldo de creación de empleo está positivo, más que destrucción de empleo, lo cual no quita que pueda haber situaciones particulares. Lo que se comprometió en el diálogo por la producción y el trabajo, donde está la CGT, donde están las cámaras empresariales, es claramente una intención. No quiere decir que el 100% de todos los empresarios se remitan 100% a eso, pero creemos que refleja una vocación que es lo se planteó por escrito, de cuidar este proceso incipiente de creación de empleo. Nuestra mirada está en la creación de empleo más que en la destrucción. Creo que la destrucción que se ha dado, como te decía, tiene que ver más con situaciones sectoriales puntuales que estamos atendiendo y trabajando con política del Ministerio de Trabajo. Ha sido un año de recesión, pero sin embargo uno de los años de conflictividad laboral más bajo de los últimos tiempos en la Argentina.
¿Entonces confían en que los empresarios cumplan?
Confiamos que se está generando un proceso de creación de empleo, lo cual no quita que pueda haber situaciones particulares. Y esas situaciones particulares confiamos en que el Estado, junto a los sindicatos y a los empresarios, iremos trabajando en tratar de buscar cómo cuidar el empleo. Para nosotros es muy importante y eso va en rumbo en un proyecto que tenemos que generar millones de puestos de trabajo en los próximos años en la Argentina. Y eso no es fácil porque estamos en una situación de contexto de transformación del empleo en todo el planeta que genera un desafío bien grande.
¿Se equivocaron en cómo se planteó el tema de la reforma política? ¿Hubo apuro, error?
A ver, yo creo que la reforma política, si uno mira, 20 de 24 gobernadores lo han apoyado. La Cámara de Diputados la aprobó en una amplísima mayoría. Muchas provincias están avanzando en hacerla en su propia provincia. En la mayoría del Senado estamos absolutamente convencidos que quiere sancionarla.
Pero el bloque mayoritario dijo que no.
El bloque mayoritario lo que no está habilitando es la discusión. Uh-huh. Nosotros lo que pedimos es que se discuta y estamos absolutamente convencidos que esto va a ocurrir. Se puede dilatar, se puede no dilatar, pero la mejor demostración es que hay una mayoría que quiere sancionarlo, es que no se haya despachado y no se lleve al recinto. Entonces creo que en eso también nos tiene que... servir de lección todo esto que está pasando para contener la ansiedad. La reforma creemos que expresa una amplísima mayoría social que quiere votar de otra manera. La única dirigente que públicamente ha dicho que no quiere cambiar el sistema es Cristina Kirchner. Y puede haber algunos muy pocos gobernadores que también evidentemente no están queriendo un cambio, pero creemos que la mayoría sí, y creo que en eso el proceso de diálogo que llevó adelante Rogelio Frigerio con todos los partidos políticos, con todas las ONG, con la justicia electoral, ha sido extraordinario y el resultado va a ser bueno.
Orlando Ferreres es un hombre que tiene una mirada bastante positiva respecto del gobierno y de la economía, pero dice que es casi imposible con 25 personas manejar un barco. O sea, hace una crítica como hay demasiada diversidad en el manejo de la economía.
Me parece que se subestima el rol del presidente. El que está a cargo, y eso lo dijimos en la campaña y lo seguimos diciendo ahora, el que está a cargo del barco es el presidente de la República, Mauricio Macri. Y él convocó un equipo que creo que es uno de los equipos más calificados en materia económica que ha tenido la Argentina en los últimos tiempos y que en los grandes temas, en el rumbo de hacia dónde vamos, todos trabajan en la misma dirección de una Argentina de desarrollo y de crecimiento, y creo que las diferencias en todo caso son de matices muy puntuales sobre alguna situación, pero en general nosotros vemos una gran cohesión de equipo, no vemos la necesidad ni creemos que haya sido positivo en la historia argentina la idea de que hay que delegar en un mega ministro de Economía todo lo que es el desarrollo económico. Centralmente, cuando hay de vuelta un equipo competente y hay tanta tarea por hacer, cada uno de los ministros que está trabajando en las tareas económicas, como en los demás temas, tiene una agenda enorme de temas que hay que empujar. Y eso no siempre la concentración ayuda a resolver.
Más allá del tejo y de la playita, algo en Chapal Malal, digo, ¿se limarán las perezas, se debatirá? ¿Qué podemos esperar algún anuncio fuerte para el fin de semana?
Mira, anuncio fuerte no, lo más importante, y eso es una herramienta que siempre hemos trabajado con equipos, es poder dedicarle un tiempo a la reflexión y a la cohesión de, diría como eje central, el tema de tener claro la hoja de ruta en los próximos 3 años. Y en eso nosotros iremos planteando, primero en debates internos y después en debates externos también, dejar bien claras nuestras 100 prioridades, cuáles son las formas en las que lo queremos llevar adelante, sobre todo en los ejes estratégicos del gobierno. Porque de alguna manera, si uno mira, y creo que eso es hoy una prioridad muy grande para todos, porque si uno mira el debate de la campaña electoral, la mayoría de los temas de la campaña electoral tenían que ver con la emergencia, tenían que ver con aquellas cosas que había que cambiar, que no se sabía si se podía cambiar, llámese el CEPO, el default o otras cosas, o aquellas cosas que muchos creían que no había que cambiar, pero había miedo que se cambien, llámese las paritarias libres, llámese la UH, llámese YPF o aerolíneas. Y resuelto eso en este primer año, creo que ahora es donde es más importante y existe ese plan y existe esa mirada de mediano plazo, no solo de los próximos 3 años, sino también empezar a trabajar una mirada de cohesionar la visión de qué es lo que queremos hacer para la Argentina en el futuro. Y después, obviamente, como todo equipo, grupo humano, está bueno poder charlar, ver cómo cada uno cree que se pueden mejorar cosas, qué cosas hemos aprendido, qué cosas hay que corregir en funcionamiento. A veces tiene que ver sobre todo con eso, pero es más Algo que está previsto en nuestra metodología de trabajo, como las reuniones de gabinete que antes no había y tenemos cada 15 días, como son las reuniones de gabinetes específicos por temas, como son toda la metodología de trabajar en equipo.
Claro, igual llama la atención haberse ido ya tan al otro lado, porque ahí fue amigo de Carrió, inclusive Monzón, que es crítico en todos casos de una mirada política tuya o de Durán Barba, el mismo presidente dice que no coincide.
Bueno, pero a ver, primero que para nosotros la diversidad de opiniones en Cambiemos es constitutivo de Cambiemos y es una fortaleza, no es una debilidad. No venimos con un relato único, con un monólogo, con una disciplina de que tenga miedo el que tenga una opinión. Nos parece que es sano y es sano en el esquema de un año de trabajo que ha sido muy positivo. En particular en el caso de Emilio, yo lo quiero mucho, es una persona que ha sido esencial y es esencial en el día a día de lo que somos como equipo de gobierno y equipo político, y siempre nos hemos complementado mucho, ¿no? Muchas veces por ahí para afuera la necesidad de después de tantos años de estar acostumbrados a la política del conflicto, a buscar en
pero
esta...
Pero digo, ¿como amigos discuten fuerte?
Siempre, pero siempre, no sé si es la discusión, es la complementariedad de perspectivas y historias de vida distintas que nos ha hecho trabajar espalda con espalda toda la campaña electoral y hoy el día del gobierno hablamos todos los días, estamos todos los días juntos, todo el tiempo estamos hablando de distintos temas que hacen a cómo resolvemos un gobierno y un país como que nos toca como responsabilidad. Y creo que el afecto personal también es un dato central y lo mismo pasa entre el presidente y la doctora Carrió. Cambiemos centralmente se ha solidificado a partir de buena gente, con buenas relaciones personales, con una misma mirada sobre hacia dónde tenemos que ir. Después que puede haber una vuelta, es lo mismo que en lo económico, alguna discusión sobre si esto me gusta más, me gusta menos, un matiz, y muchas veces se amplifica en la discusión pública porque estamos gobernando y es natural, y lo sabemos que eso es parte del juego.
¿Cuál diría que es el principal error cometido por el gobierno en este primer año de gestión? Eso la primera, y cortito, si coincide con el 8 que se puso el presidente a su primer año.
Por supuesto coincido con el presidente.
Creo que... ¿Se quedó corto según vos? No,
no, me parece que es una buena evaluación. De vuelta, creo que hay que evaluar en
¿le
función...
falta algo de autocrítica a ese 8?
De vuelta, depende de lo que uno tome como los objetivos de ese primer año a hoy. Creo que la Argentina ha cambiado la cultura del poder, ha cambiado la cultura del diálogo, ha cambiado la cultura de la transparencia, ha cambiado la cultura de la competencia de los equipos de gobierno, que eran todos constitutivos del cambio que prometimos a la sociedad. Creo que los errores son errores en el margen y centralmente, y siempre lo decimos, ¿no? La ansiedad de este primer año nos ha llevado por ahí a acelerar temas que por ahí requerían más discusión.
Pero mencione un error concreto.
No, pues yo lo digo, pero primero como un concepto, porque me parece que el ejercicio del error y la autocrítica es más valioso cuando uno lo mira desde lo conceptual, más que de la noticia puntual.
Entiendo.
Creo que uno puede hablar del decreto de los jueces de la Corte, uno puede hablar de si el proceso de las tarifas no era mejor incluirlo con más diálogo en el comienzo, uno puede discutir sobre un montón de esas cosas, pero que siempre tiene una raíz, que es el manejo de los tiempos, el aprender a ver cuándo es necesario más consenso, cuándo es menos, y creo que eso es un aprendizaje de este primer año.
La última, porque ya los tiempos son cortos para un jefe de gabinete. Algunos análisis que le conviene al gobierno lo que le pasa a la expresidenta, el gobierno dice que en realidad le es lo mismo, pero está en agenda, al menos se comenta como un hecho de la realidad, las vicisitudes que vive el kirchnerismo en Comodoro Py.
Primero que todo lo que ocurre de y que ha ocurrido este año, de poner la verdad sobre la mesa o poner información que por ahí estaba medio oculto, llámese la pobreza que fue tapada en términos de estadística, no de realidad, la inflación que fue tapada en estadística, no en realidad, las deudas que tenemos como país, las deudas con los jubilados, las muchísimas cosas que fuimos sincerando, pero también ver lo que fue el espectáculo de la corrupción. Como muchas veces había denunciado, pero no se había visualizado tanto como ahora, genera una enorme tristeza como país, porque eso al final del día está vinculado una cosa con la otra, y no es bueno para un país que se sienta esa sensación de engaño y de que los que gobernaron tengan que dar explicaciones tan básicas sobre qué hicieron con los fondos públicos, qué hicieron con la corrupción o no con la corrupción. Con lo cual, primero, no hay una alegría de nuestra parte o una mirada de, bueno, pero le toca al otro, porque no sirve. Lo que sirve es que como país fortalezcamos instituciones y tengamos políticos creíbles, sea de un partido o del otro. Segundo, nuestro destino político electoral no depende de Cristina Kirchner, depende de nosotros en nuestro vínculo con los argentinos que han confiado en un cambio, y eso es nuestro foco principal. Sí creemos que para construir y fortalecer una república, la justicia tiene que trabajar de forma independiente y tiene que ser creíble también y tiene que lograr trabajar seriamente. Y es un desafío que hoy tiene la justicia, pues está en miras de la sociedad, porque muchas veces estas causas que están avanzando ahora muy fuertemente, hace 10 años que estaban planteadas. Entonces uno dice, ¿y por qué no avanzaron antes? ¿Cuáles son las demoras? ¿Hay problemas de funcionamiento? ¿Hay problemas de complicidad? Bueno, todo eso creo que es otra reflexión estructural que tenemos que hacer como país y como gobierno. Toda la discusión después de especulación política realmente es como la doble mirada permanentemente, ¿no? Como muchos temas. De un lado nos acusa que estamos todo el tiempo dedicados a eso, del otro lado nos acusan de que no hacemos suficiente para que...
Más allá de que sea un tema jujeño, ¿el tema Milagros Sala está en la mesa de conversación?
Y de forma permanente, por supuesto. Es un tema que hemos estado siguiendo y hemos abierto siempre con una política muy transparente, tanto ahora la CIDH como la OEA, como el grupo de la ONU, para que vengan a la Argentina, que hace varios años que querían venir y no los invitaban, ¿no? Es un dato también interesante. Y que realmente el proceso judicial funcione correctamente, digamos, y eso es nuestro norte para todos los temas que están vinculados a la justicia.
Gracias, Marcos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno,
mucha
Marcos
suerte.
Peña, el jefe de gabinete aquí con todo el país.